Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo, persigue el objetivo de llevarles informaciones a todos ustedes para que puedan ser ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertulia, tenemos una tertulia, tenemos varias noticias que analizar o por lo menos comentar en tertulia, pero para ello presento ya a mis invitados. Línea telefónica desde Madrid, España, Michelle Suárez Siam. Michelle, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los que hasta ahora están en sintonía con Radio y Televisión Martí.
Y aquí, en nuestros estudios, Joandy Castañeda, nuestro tertuliano de principios de semana. Saludos, Joandy.
Un saludo a ti y a todos los radioyentes, televidentes y a Michelle allá desde Madrid.
Desde Madrid, España. Mucho calor por allá, por Madrid, en estos días. Mucho calor. Y que hablemos de calor. Y aquí en la ciudad de Miami, terrible el calor. Y hay una onda de calor en todos los Estados Unidos. Temperaturas de 30 y pico de grado, algo es terrible, la ola de calor que hay por Estados Unidos, también en España. ¿Será el calentamiento global?
Todavía España se enfría, nosotros no.
No, dicen los expertos que el calentamiento global no tiene nada que ver con las temperaturas altas. Lo que es el tiempo es una cosa y lo que es el clima es otra cosa. ¿Sabes qué? Se me ocurre que un día estaría bueno traer a un meteorólogo para explicar lo que es el tiempo y lo que es el clima. Cómo el clima va cambiando con el tiempo, pero el tiempo es diariamente, ¿no? La lluvia, las ondas tropicales, el calor, los vientos del sur, del norte, del oeste. Eso es otra cosa. Vamos, un día les voy a prometer traer un experto para hablar justamente de eso. ¿Qué cosa es el tiempo? ¿Qué cosa es el clima? Porque es interesante. Pero lo que sí vamos hoy a hablar es sobre Cuba. Ya el cardenal Jaime Ortega y Alamino fue sepultado en la necrópolis de Colón. Muchos comentarios, muchas opiniones sobre su legado, lo que ha dejado tras su muerte, tras su fallecimiento y sobre todo muchos años al frente de la Iglesia Católica Cubana, muchos años en la Iglesia Católica Cubana. Un hombre que para algunos es una figura controvertida, para otros hizo lo que tenía que hacer. Hoy vamos a tratar de poner en su justo centro lo que fue el cardenal Jaime Ortega y Alamino en esta tertulia. También vamos a hablar sobre Venezuela. El TIAR, T-I-A-R, el TIAR es este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este tratado, de alguna manera, hace que el país del hemisferio que sea atacado, bueno, pues hay solidaridad con los demás. Los demás países tienen que salir en su ayuda. El tratado, el TIAR, lo ha aprobado la Asamblea en Venezuela, la Asamblea democráticamente electa. Sin embargo, el gobierno, Nicolás Maduro, está protestando porque la Asamblea hizo esto. Son algunos de los temas. También hay noticias sobre los médicos en Brasil, interesante, la vamos a mencionar también en el programa. Pero antes comenzamos con lo que ha sido la despedida en Cuba del cardenal Jaime Ortega y Alamino. Ya fue sepultado, repito, en el cementerio de Colón, en La Habana. Hubo 3 días de velorio, 3 días su cadáver estuvo expuesto en la Catedral de La Habana, que fue su parroquia. Y vamos a comenzar con Michelle Suárez, desde Madrid. En definitiva, lo que ha significado y lo que significa el cardenal Jaime Ortega para la historia de Cuba. Michelle.
Sí, Amado, es bastante complejo, ¿no?, hacer un retrato de una personalidad que durante tanto tiempo acompañó el devenir religioso, político, social de Cuba. Además con mucho poder, con lo cual en 3 minutos, en 2 párrafos, ni siquiera en un artículo de prensa se puede recoger todo. Yo a lo que aspiro es simplemente hacer un acercamiento equilibrado de algunas cuestiones que en mi opinión sí marcaron su vida, pero como siempre digo, los periodistas podemos analizar el presente y el pasado, pero tendrían que pasar por lo menos unos cuantos años, unas cuantas décadas, para que los historiadores, no los periodistas, puedan hacer un retrato exacto, ¿no?, de cuál fue la importancia del cardenal Ortega y si tuvo tantas luces como sombras, o más luces o más sombras. lo que no me gustan son los retratos absolutos, ¿no? En un sentido o en el otro. Y hay que recordar, yo empezaría a Amado y Giovanni diciendo que hay que recordar la situación que tenía la arquidiócesis de La Habana cuando llegó Monseñor Ortega al obispado de esa ciudad, que el arzobispo anterior había tenido que huir hacia Estados Unidos, murió allí, y el anterior pues prácticamente no podía hacer nada, era una arquidiócesis completamente desolada, y Jaime Ortega comenzó a reconstruir, duplicó la población de católicos en La Habana durante su episcopado, y comenzó a reconstruir todas las instituciones que el castrismo había sencillamente aniquilado entre los años 60 y 70. Entonces, desde ese punto de vista, ese análisis obviamente tiene que estar cuando se haga un retrato o se valore la importancia de este señor para los católicos y para los cubanos en general. Desde otro punto de vista, puede decirse que a partir de que obtuvo el anillo cardenalicio, pues quizás el ego, el poder, o lo que significa ya ser cardenal, sea en La Habana o en París, ya tiene otro tipo de connotación, y que en la época final, así como se había mostrado completamente vertical en determinadas cuestiones que pasaron en Cuba, como el hundimiento del remolcador 13 de marzo por parte del castrismo, como en la carta pastoral El amor todo lo espera, donde realmente se hizo con muchísima honestidad, ¿no?, todas estas declaraciones y principios por parte de la Iglesia Católica en ese momento. Como mismo esto sucedió a partir de los años finales, después de la visita del Papa Juan Pablo II, finales de los años 90, pues ciertamente hubo un cambio que ya fue muy criticado, ¿no?, en las actuaciones del cardenal Ortega, en lo referente quizás a sus declaraciones públicas. Quizás tenía demasiado protagonismo, demasiada implicación, y eso es justamente lo que está haciendo el nuevo arzobispo de La Habana, en un camino completamente distinto, enfocado en lo pastoral, al no poder llegar en lo político a hacer cosas positivas y que sirvan de verdad, pues se ha enfocado en lo pastoral y mantiene una discreción enfocada en unos asuntos que son los que les ha pedido el Papa Francisco a los obispos del mundo entero, como por ejemplo ayudando a los ancianos en los asilos, con los hospitales. Así. Hay una gran labor del nuevo arzobispo de La Habana, discreta, reitero. Pero la discreción no era precisamente la cualidad principal del cardenal Ortega, y eso le hizo exponerse y le hizo cometer errores muy graves, como la negación de que en Cuba hubiese todavía presos políticos en un momento determinado, y muchos otros que podríamos enumerar. Pero lo cierto es que es una personalidad compleja y yo no aspiro a poder resumir su vida y su obra en unos pocos minutos.
Ningún hombre actúa en blanco y negro. Ningún hombre es completamente esto o completamente esto. Todos los hombres, y el cardenal Ortega, a pesar de ser un sacerdote, un obispo, arzobispo y después cardenal, es un hombre que tiene decisiones, actúa y toma decisiones. Pero sobre todo, el escenario de Cuba es muy complejo. Pero yo creo que hay que hacerse una pequeña pregunta. Y esto es una pregunta que yo creo que todos debemos hacérnosla. Si el cardenal Jaime Ortega y Alamino hubiera mantenido una política de enfrentamiento abierto con el gobierno cubano, ¿hubiera podido lograr alguna de las cosas que logró para el interior de la iglesia, para lo que es la evangelización dentro de Cuba, para la atención a muchas clases pobres dentro de la isla, la pastoral penitenciaria que funciona? Yo creo que eso es una buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros y ponerlo en la balanza. Y lo otro que sí quiero dejar claro, ya le paso a Giovanni, lo otro que sí quiero dejar claro es que la iglesia cubana no es el cardenal. La iglesia cubana es una cosa. La iglesia tiene una estructura que muchas veces el cardenal, es el que más relevancia tiene, como decía Michel Suárez, quizás tuvo demasiada relevancia, demasiada exposición. Pero recuerden que la iglesia tiene una estructura donde cada diócesis es independiente y donde los obispos de esas diócesis y son los que van,
responden
al Papa directamente y hacen lo que tienen que hacer o lo que creen ellos que deben hacer con sus sacerdotes, con sus párrocos en su diócesis. Así que por eso la estructura de la iglesia es muy compleja y permite que haya diócesis que trabajen mejor que otras y que el cardenal de un país o los cardenales de un país no sean los que dirijan a la iglesia de base. Podrán dirigir, podrán ser las personas que más fuerza tienen en sus planteamientos porque son cardenales de este exclusivo grupo Vaticano, pero no necesariamente la iglesia es el reflejo de un cardenal o viceversa.
No, yo quiero empezar. Yo estaba viendo un resumen que hizo el sitio diario de Cuba, donde terminaba que en algún momento reconoció el propio Jaime Ortega que mostrarse complaciente con los altos dirigentes de los comunistas, tanto de Cuba como de Venezuela y otros lugares del mundo que visitaba, era su cruz para tratar de lograr algo. Así termina el reportaje de Diario de Cuba. Jaime Ortega, que empezó al principio, después de ser ordenado sacerdote, a probar el lado más oscuro de la dictadura castrista, porque estuvo 7 meses en las unidades militares de apoyo a la producción en la UMAP. Llegó un momento también que tenía su confrontación, llegó a ponerse públicamente a la pena de muerte cuando el caso Ochoa, también, como decía Michelle, se pronunció cuando remolcador el 13 de marzo. Ahora, muchas personas le cuestionan precisamente eso, la imagen complaciente que mostró frente a las autoridades, de hecho autoridades que no lo abandonaron porque como no había pasado antes, también no había ocurrido la muerte de un cardenal en Cuba, pero la alta esfera política del régimen castrista acudió y está relacionada con los procesos fúnebres de Jaime Ortega. Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro enviaron, aparte de ofrendas florales, una carta de pésame al Papa Francisco, y fueron Esteban Lasso y los viceministros, los vicepresidentes del Consejo de Estado de Ministros, Roberto Morales y Salvador Valdés. A otro Valdés, a Dagoberto Valdés, reporta Cubanet, le negaron, le prohibieron ir y asistir a este proceso y a estos funerales de Jaime Ortega el domingo 28. Fue la seguridad del Estado a su casa en Pinar del Río y le dijeron que había un cordón policial y que no se le iba a permitir la entrada. O sea, no. El régimen politizó hasta donde pudo este proceso fúnebre. Jaime Ortega es mi provincia, es Agüey Grande. Y yo recuerdo que cuando él, antes de ser ordenado cardenal, y también cuando fue ordenado, que fue cuando la carta pastoral del amor todo lo espera, estaba de obispo en Matanza, el Monseñor Mariano. No recuerdo el apellido, todos lo conocíamos por Mariano. Y
Vivanco, creo.
Sí, y sí, yo creo que sí tuvo un impacto. De hecho, solamente el hecho de ser nombrado cardenal aupó y aunó a muchos laicos que habían sido desperdigonados por toda la represión solapada que tuvo la dictadura con todas las religiones en un principio, y que tuvo a la Iglesia Católica en un, digamos, como en una diana, ¿no? Por todo lo que representó. Está el Vapón Covadonga, está todos los religiosos que tuvieron que salir huyendo de lo que le situaban allá.
De todas maneras, el hecho de que el gobierno cubano envíe a Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a los vicepresidentes, yo creo que eso es parte del protocolo. Creo que es parte del protocolo. El noticiero de la televisión cubana dio la noticia de la muerte de Jaime. Es un cardenal de la Iglesia Católica. Creo que el gobierno cubano, de alguna manera, hay relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno cubano. Muere un cardenal. Yo creo que el protocolo indica esto. Yo creo que eso lo indica el protocolo.
No, y también, Amado, al gobierno cubano le fascinan las ceremonias mortuorias.
Además.
Y que se muera la gente que le pueda hacer algún tipo de sombra. Recuerdo que incluso cuando murió Monseñor Pedro Meurisa, arzobispo de Santiago de Cuba, Raúl Castro envió una carta al presidente de la Conferencia de Obispos lamentándolo, cuando todo el mundo sabe la enemistad histórica entre Raúl Castro y Monseñor Meurisa, es decir, que forma parte de ese propio espectáculo de la política.
Claro, y en cuanto, vamos a escuchar primero declaraciones de feligreses que fueron allí a la catedral a darle el último adiós a Jaime Ortega y a Lamino.
Un hombre que ha llevado la luz de nuestra religión católica a todos los fieles cubanos y no cubanos. Ha sido un hombre que ha mostrado al mundo lo que es la fe cristiana en Cuba y lo que podemos hacer los cubanos.
Este nos deja un mensaje muy grande de un gran amor a la iglesia y a Cuba, que todos tenemos que seguir profundizando cada vez más para servir mejor a este pueblo.
Un papel excelente, fue mediador incluso en el diálogo con los hermanos que están en Estados Unidos. Él luchó mucho por esa cuestión, nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni mucho menos. Siempre trató de que la iglesia fuera por el camino de Jesús.
Lamentamos de verdad la pérdida de este gran cardenal. Lleva años y haciendo bien por la ciudad, por todos los cubanos, y lamentamos su pérdida, la verdad.
Creo que fue un gran cardenal, todo lo que hablaba era muy humano, con un contenido muy universal de la situación en el mundo, del hambre, de todo.
Yo creo que también hay que hablar, y si hubo algo que todos los cubanos recuerdan en este momento, donde estuvieron involucrados muchas familias, fue su participación, decisiva participación, en lo que es el proceso de descarcelación y libertad para algunos, los que salieron del país, del grupo de los 75. El cardenal Jaime Ortega y Alamino personalmente, no delegó en nadie, personalmente llamó a preso por preso y le preguntó su situación y su deseo: ¿quieres salir del país? ¿Quieres quedarte? Así que...
Bueno, ese proceso todavía está por estudiarse también.
Bueno,
en profundidad.
Tú podrás tener la opinión que quieras tener del proceso, pero fue Jaime en persona el que estuvo liderando el proceso.
Y también me dio en las conversaciones secretas entre Obama y Raúl Castro para esta normalización de las relaciones diplomáticas.
Los que estaban de acuerdo con la normalización aplauden al cardenal. Los que no estaban de acuerdo con la normalización, pues rechazan esa actitud del cardenal. Por eso yo creo, Michelle, que sí, la historia es la que va a determinar si las cosas fueron positivas o no. Nos vamos a Venezuela porque, bueno, pues ahora el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado que declaró sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional de reincorporar al país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué cosa es este tratado? Este es un tratado firmado por todos los países del hemisferio en el año 1947. El tratado se firmó en defensa, o sea, si un país es atacado por otro, todos los países deben colaborar con este país en su defensa. La Asamblea Nacional en Venezuela aprobó reincorporar a Venezuela, porque Hugo Chávez sacó a Venezuela de este tratado cuando estaba presidiendo el país, el difunto Hugo Chávez, pero sin dudas, lo sacó exactamente. Venezuela se sale del tratado. En el 2013, el 14 de mayo del 2013, Hugo Chávez saca a Venezuela del Tratado TIAR. Michelle Suárez, ¿qué te provoca este comentario?
Sí, y se hizo efectivo en el 2015, porque este tipo de tratados, como también la Organización de Estados Americanos, tiene estipulado 2 años, ¿no?, hasta que se produzca la salida definitiva. Es un tema complicado, en tanto algunos países de América Latina también han abandonado el tratado, pero fíjate tú quiénes gobernaban en estos países cuando abandonaron estos tratados. Por ejemplo, en los 90 el Perú de Fujimori intentó abandonar el tratado, la Bolivia de Evo Morales no está en el tratado, el Ecuador de Rafael Correa tampoco está en el tratado, más recientemente la Nicaragua de Daniel Ortega se va del tratado. Y por razones que no conozco, México en el año 2002, que no estaba gobernada por ningún populista, también abandonó ese tratado, pero probablemente esto se deba a la errática e histórica política exterior de México, ¿no? Esa doctrina estrada de todas esas cosas que le impiden a México tener un papel más determinante en la política internacional. En este caso que nos ocupa, la reincorporación de Venezuela a este tratado de asistencia recíproca, yo creo que la Asamblea Nacional acierta, ¿no?, al reincorporar a Venezuela, aunque es demasiado optimista pensar que los países de la región van a adoptar una determinada decisión. Estados Unidos y Canadá forman parte de este tratado desde el año 1947, cuando empezó. También forma parte Cuba, aunque no pertenece a la OEA, es de las signatarias de ese tratado. Pero es demasiado optimista, reitero, pensar que los países de América Latina, más allá de declaraciones políticas, en aquellos casos en los que se produce, que no son todos los países, van a adoptar una determinada posición. Creo que no será suficiente, ¿no? Y no tendrá la relevancia que merece la reincorporación a este tratado, y no será suficiente, por ejemplo, para países como Estados Unidos tomar una determinación que vaya más allá de las vías diplomáticas que se han explorado hasta ahora.
Claro, Joandy.
No, yo creo que esto es un mensaje político, más allá del impacto que pueda tener y si puede ser efectivo o no una vez que se reintegre Venezuela, de la firma de Guaidó a Altiar. Estaba leyendo un artículo de la BBC que curiosamente dice que se ha invocado dos veces, sí, y nunca se ha implementado. En el 82, cuando las Malvinas, que Estados Unidos decidió respetar su acuerdo con
la OTAN,
la otra organización, y precisamente Estados Unidos después del 2011, que lo hizo de manera simbólica porque no esperaba contar con la ayuda militar de ninguno de los países que están dentro de la OEA.
Curioso, te interrumpo. Estados Unidos, cuando la guerra de las Malvinas decide acogerse al tratado de la OTAN y quedarse al lado de Inglaterra, porque Estados Unidos aduce que fue Argentina el que provoca la guerra, es Argentina el que va y hace el primer ataque, y que entonces Inglaterra está respondiendo. Por eso Estados Unidos, si es parte del TIAR y parte de la OTAN, sopesando la acción de Argentina, se fue entonces a respaldar a Inglaterra. Exactamente.
Ahora, la pregunta es siempre hasta cuándo esta presión que viene con el respaldo de muchísimos países de la comunidad internacional pueda hacer mella o no en Maduro, que acaba de recibir otra visita también simbólica, como la intención al TIAR, que es la visita de
Díaz-Canel
a Venezuela. Elliot Abraham ha dicho muchas veces de que la opción militar está sobre la mesa. El presidente Trump no lo ha descartado, muchos se habla, otros están en contra.
Solamente decir que cualquier país serio de América Latina y de las Américas que de verdad quiera confiar su protección en un organismo internacional de defensa debería irse a la OTAN directamente, a la OTAN.
También, eso también es otra posibilidad. Vamos a hablar de Brasil en los pocos minutos que nos quedan. Hay dos cosas sobre Brasil. Primero, el ministro de Justicia, Sergio Moro, pues ha firmado, él y el de Exterior, el ministro de Exterior también, el canciller, una orden ministerial publicada oficialmente que permitirá a los cubanos integrantes de más médicos, o sea, los médicos que se quedaron en Brasil, un permiso de residencia, les va a dar un permiso de residencia y al mismo tiempo permiso de trabajo durante 2 años en Brasil. Al mismo tiempo, el gobierno brasileño va a aplicar una nueva versión de más médicos. Estos más médicos pueden aplicar o médicos brasileños o médicos extranjeros que cumplan ciertos requisitos. Todo parece indicar que el par de miles de médicos cubanos que se quedaron en Brasil podrán tener trabajo y podrán quizás incorporarse a estos más médicos, que no es la misma forma que cuando el gobierno cubano los envió a ellos a Brasil. Michel.
Sí, evidentemente es una buena noticia, porque se había creado ahí un terreno peligroso, ¿no?, entre el candidato Bolsonaro, que decía que iba a resolver esto inmediatamente, y luego de asumir la presidencia, pues pasaron algunos meses en los que algunos médicos cubanos que tomaron la arriesgada decisión de quedarse en Brasil estaban haciendo otra cosa, incluso preferían hacer otra cosa, trabajar en la construcción, en restaurantes, en cualquier cosa, antes que regresar a Cuba. Y eso tiene un valor en sí mismo. Ya era hora de que el gobierno de Brasil tomara esta determinación de facilitar a estas personas que puedan seguir trabajando en el país, que se les facilite la documentación. Ahora, hay una parte de este asunto que tiene que ver con la documentación que se le está exigiendo, que siempre es un problema, y que en Estados Unidos no ha sido tanto, porque el gobierno de Estados Unidos en su momento entendió de que muchos cubanos que huyen del país no pueden acceder a la misma documentación que cualquier otra persona que viene de otro país medianamente normal, y en algunos casos no se exige ese tipo de documentación.
Claro.
Brasil está pidiendo unos certificados y unas cosas que tienen que ver con si el gobierno cubano quiere o no entregarlos, porque muchos de ellos vencen tras determinado tiempo, y
claro,
esto quizás pueda ser un problema, ¿no?, para que se normalice la vida de todas estas
así
personas.
Así es. Amigo, mire el tiempo que nos queda, liquide usted.
No, rápido, que esto es una buena noticia precisamente porque cuando tomaron la decisión no fueron como los primeros médicos que empezaron a desertar, que todavía tenían en Medical Parole, que tenían la política de pies secos, pies mojados, que tenían otras opciones para llegar a los Estados Unidos. Estos médicos que se quedaron en Brasil, hay que ver cómo funciona también el tema de la reválida, si los papeles le van a permitir, calificar para entrar a este nuevo programa, pero sí, yo creo que es una buena noticia.
Buena noticia. Bueno, pues vamos, hasta aquí el programa. Gracias, Michel Suárez, vía telefónica desde Madrid. Joandy, gracias por estar con nosotros acá en esta tertulia. Ahí está, hasta la próxima. Espero que les haya gustado y les haya, pues,